sobre todo en Ceuta, Murcia, Andalucía y Extremadura.
Y hoy nos ha dejado uno de los directores de cine más importantes y emblemáticos en nuestro país. Vicente Aranda ha fallecido a los 88 años. Esto y más a partir de las 2 en el mediodía, COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este tiempo del Espejo en el que queremos compartir un día más los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial subrayamos que la victoria del sí en el referéndum irlandés sobre el matrimonio homosexual es un signo de hasta qué punto están cambiando las mayorías sociales en torno a cuestiones fundamentales de carácter antropológico. Y no se trata de un asunto de ampliación de derechos, como habitualmente se dice, sino de la concepción profunda de lo humano. El arzobispo de Dublín ha dicho que el país afronta una verdadera revolución cultural y que muchos en la Iglesia han tardado en detectarla. Más aún, ha señalado que el 90% de los jóvenes que han votado sí han estudiado en colegios católicos. Alguna conclusión habrá que sacar. Monseñor Martín ha recordado que durante una visita a Limina, el entonces Papa Benedicto XVI preguntó a los obispos irlandeses dónde estaban los puntos de contacto entre la Iglesia y los centros en los que se forja actualmente la cultura irlandesa. Es una pregunta, ha reconocido el arzobispo dublinés, que aún espera una adecuada respuesta. Tras los resultados del referéndum irlandés, no hay espacio para falsas ilusiones. Se habla ahora de la necesidad de que la Iglesia haga cuentas con la realidad y vuelva a conectar con las jóvenes generaciones. De acuerdo con la cura de realismo y de humildad. Pero en este caso, hacer cuentas con la realidad no puede consistir simplemente en adaptarse al siglo, sino en hacer brillar de nuevo la verdad del hombre y de la mujer, de la sexualidad y de la familia. Y la vía maestra habrá de ser, como tantas veces recuerda el Papa Francisco, el testimonio de las propias familias cristianas, lo cual no excluye un renovado discurso cultural que esté a la altura de las circunstancias. Pues aquí comienza nuestro recorrido en El Espejo y lo hacemos siempre avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les ampliamos al final de nuestro programa. Lo hacemos con Amparo Latre. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amparo.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano. El Papa se ha reunido hoy con el Consejo de la Secretaría del Sínodo de los Obispos.
Memoria litúrgica de San Felipe Neri. El Papa también se ha reunido con los 200 participantes en el capítulo general de la Orden de los Frailes Menores, que acaba de reelegir a Michael Perry como general de la congregación.
Desgraciadamente hoy tenemos que volver a mirar a Siria porque otro sacerdote cristiano ha sido secuestrado.
A este reciente secuestro se suman el del padre Paolo Daloglio hace 2 años y el de los 2 obispos de Alepo, Yahana Ibrahim y Bulos Yasigi. Para tratar este asunto hoy se reúnen el presidente de la comunidad de San Egidio, el jesuita y redactor de la Civitas Católica Luciano Larivera y el exdirector del Centro Astalli de Roma, el padre Giovanni Lamana.
Y en nuestro país, más en concreto en Madrid, continúan las jornadas nacionales de delegados y vicarios para el clero.
En Ávila y en la Universidad de la Mística ya se puede visitar la exposición Todas las hermosuras, que se enmarca en el 500 centenario del nacimiento de Santa Teresa y que reúne esculturas de Emilio García y poemas del poeta bulense José María Muñoz Quirós.
Gracias, Amparo. Mucha información, pues la procuraremos ampliar en el tiempo que tengamos al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya la pueden ir siguiendo a través de nuestro portal, cope.es. Les recordamos también nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y ese muro de Facebook donde nos pueden encontrar, Religión Cope, donde si clican y dicen que les gusta, pues mucho mejor. Así vamos siendo cada día un poco más. Hoy, como todos los martes, abrimos espacio en El Espejo para el testimonio y la presencia de la vida religiosa. Estamos en vísperas de la jornada Pro Orantibus del próximo domingo, es decir, la jornada en la que se reza por los que rezan. Es la solemnidad de la Santísima Trinidad y hablaremos con el misionero claretiano Eleuterio López, que es el director del Instituto Pontificio Claune, que se dedica a la ayuda de los monasterios de clausura. Y ahora, como todos los martes, pues nos llega la firma de María Eugenia Díaz, que hoy va a presentarnos una nueva edición de la iniciativa de Manos Unidas 24 horas que mueven el mundo. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues es que está ya en marcha, y con el apoyo de esta casa, de la cadena COPE, la tercera edición de esas 24 horas que mueven el mundo y que promueve Manos Unidas.
Bueno, como la mayor parte de las campañas que se ponen en marcha ahora, está basada en la red, o sea, no podía ser de otra manera. Y tiene una página web central, 24horas.manosunidas.org. Es una actividad de sensibilización para iluminar, de ahí lo de dar luz, situaciones de injusticia, hambre y pobreza, que son las bases del trabajo de esta ONG de la Iglesia Española. Al entrar en la web se abre un mapa mundi en el que aparecen 40 países en los que la ONG tiene proyectos. Pinchas en un país, el que quieras, y entonces se enciende una luz y se accede a la información sobre un proyecto concreto. Se puede compartir esa información a través de las redes sociales o hacer un donativo. Y hay 79 proyectos que tienen el objetivo de mejorar la vida de miles de personas, facilitándoles las áreas en las que se mueve esta ONG: educación, agricultura, salud, promoción social y promoción de la mujer. Son los proyectos de cooperación al desarrollo que viene haciendo desde hace 56 años Manos Unidas. La actividad central se fija para el jueves 28, o sea, las 24 horas a las que hace referencia son el jueves, donde se invita a encender una vela y hacerse una fotografía para luego hacer eso tan de moda, distribuirla a través, pues, el Twitter, el Facebook, el Yahoo, el WhatsApp o lo que te venga bien.
Y así se demuestra cómo la red, que a veces nos parece que está un poco aturullada, pues se convierte en un instrumento eficaz para llegar a más y más personas con una propuesta verdaderamente útil para cambiar.
Mira, yo a veces me pregunto si hemos llegado a lo que no está en la red no existe, olvidándonos de aquello de lo que no sale en la televisión no existe, pero yo creo que por ahí van las cosas. Sí, sabemos de la eficacia, de la rapidez, de la gratuidad, de la utilización de las muy diversas formas que tenemos de comunicarnos a través de Internet. Y las ONGs la están utilizando de una manera, yo creo, que muy eficaz. En esta campaña, además, se están llevando a cabo en las delegaciones de Manos Unidas, 71 en toda España, actividades como, por ejemplo, pues exposiciones, conferencias, mesas redondas, actos de calle, actividades en los colegios, en fin. Existe además la alternativa online, Enciende la Llama, que anima a encender una vela, hacerse la foto a la que hacíamos referencia antes y circularla a través de la red. Dar luz para promover un mundo más justo, más solidario, mejor para todos, reflexionando al menos un ratín, unos instantes, sobre la situación de los países más desfavorecidos. Esos que no son noticia más que cuando son mala noticia.
Vamos a recordar esa página web a través de la cual pueden encontrar, recoger toda esta información que nos ha contado ahora María Eugenia y participar de las diversas formas que ella nos ha dicho. Es 24 con número, 24horas.manosunidas.org. Ahí lo tienen. Exacto. Y además lo iremos contando en muchos programas de esta cadena a lo largo de la semana. Gracias María Eugenia, nos escuchamos de nuevo la próxima semana.
El próximo martes.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. No tengas la sensación de que hay cabos sueltos.
Vamos conociendo detalles de lo que sucedió y sobre
ahora
todo...
Ahora analizaremos eso también con Javier Peña.
No tengas la sensación de que te pilla lejos.
A veces nos hace viajar por el mundo para recibir noticias duras.
Ten la sensación de que te llega la información.
Esto, lo de ahora, te interesa y mucho.
COPE. Estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Encuentro Evangelizar en Familia, organizado por la Acción Católica General y la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Un espacio de reflexión y experiencia para conocer la propuesta de la Iglesia sobre la familia. Una apuesta por la capacidad evangelizadora y de transformación social que tienen las familias cristianas. Abierto a niños, jóvenes y adultos de todas las parroquias. Del 31 de julio al 2 de agosto en San Lorenzo del Escorial. Inscríbete en accioncatolicageneral.es.
Tras el éxito de la primera edición, llega la segunda edición del Maratón de Patinaje de Madrid. Vive la fiesta española del patín en la capital el 14 de junio. Inscríbete en maratonpatinajemadrid.com y elige tu modalidad de participación. Organiza Mapoma, Sportlife, colaborador oficial de la prueba.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
¿Cómo se vestía Felipe II? ¿Cómo se fabricaban los tejidos hace 400 años? Esta primavera tienes la oportunidad de descubrir la moda en el siglo de oro. Esta primavera se lleva Castilla-La Mancha. Visita la exposición en Toledo en el Museo de Santa Cruz hasta el 14 de junio. Descubre las tendencias españolas que dieron la vuelta al mundo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con ustedes y abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo, que conduce cada martes aquí Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban?
Buenas tardes, José Luis.
Y nos acompaña hoy el claretiano Eleuterio López, que es director del Instituto Pontificio Claune, una institución eclesial de ayuda a los monasterios de clausura. Y el motivo de que le tengamos hoy con nosotros es que estamos en vísperas de la jornada de oración por los contemplativos, la que se denomina jornada pro orantibus, que se va a celebrar en España el próximo domingo. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
El pueblo de Villacarralón de Campos, en Valladolid, lo vio nacer hace 79 años. Era el tercero, luego vinieron dos hermanos más. En la memoria, una infancia feliz, muy de familia, como la de cualquier niño de la época. Después vino el traslado a Villavicencio, también en Valladolid. Era monaguillo en la parroquia de Santa María y dirigía el rezo del rosario todos los días. Y aunque a su párroco le hubiera gustado que fuera al seminario diocesano, con 10 años decidió ir al de los claretianos de Sigüenza. Su hermano mayor ya pertenecía a esta congregación, con lo cual sus padres asumieron con normalidad su decisión. Eleuterio López cuenta que lo que más le ha llenado es la formación de seminaristas, el apostolado de la familia y los consagrados. Le ha gustado mucho caminar por el monte, caminatas de varios días, en grupo, visitando localidades y a iglesias. Se define como responsable, servicial y quizá exigente. Desde 2010 vive en Madrid, en una comunidad de 5 claretianos. 2 son jóvenes estudiantes, otro da clase a emigrantes y otro se dedica a la investigación. No le gusta la vida en las grandes ciudades. Piensa que tiene muchos problemas. Le gusta más vivir en Andalucía o Extremadura, donde ha transcurrido toda su vida. Y aunque es castellano, le gusta más el carácter de estas comunidades. El director del Instituto Pontificio Claune piensa que la vida contemplativa sigue siendo igual de necesaria en la Iglesia y en la sociedad, aunque cambien las formas. Nos acompaña el claretiano Eleuterio López.
Padre Eleuterio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada para hablar de este Instituto Pontificio Claune, que no nació ayer, que tiene 65 años de existencia y que desde entonces, como nos decía José Luis, su director, se está dedicando a los claustros necesitados. Esa es lo que significa, lo que hay detrás de estas siglas, Claune, claustros necesitados. Una iniciativa que surgió en manos de los laicos, ¿no es así, padre Eleuterio?
Sí, eso es muy importante destacarlo, porque efectivamente fueron los laicos, dirigidos por don Antonio Mora, el que inició esta iniciativa, y creo que conserva aún ese carácter de actuación de los laicos. En la Junta General son el número mayor, también los laicos, y tenemos interés en que sea así, una acción también en la que colaboran especialmente ellos, responsabilizándose de los monasterios de clausura, que ellos son apoyo también para su labor de seglares cristianos, por supuesto.
¿Los monasterios a los que se dedican fundamentalmente son femeninos, son masculinos, son mixtos? Vamos a hacer un poquito de historia porque, claro, en estos 65 años entiendo que la vida consagrada contemplativa ha cambiado mucho, gracias a Dios, ha habido un concilio por medio, y entiendo que las necesidades también, que a pesar de que el Instituto Pontificio sigue en pie, gracias a Dios, las necesidades o la atención a esos monasterios ha cambiado a lo largo de este tiempo.
Sí, efectivamente ha cambiado mucho porque, como muy bien ha dicho, las formas también han cambiado, pero hay necesidades que siguen siendo igual que cuando comenzó Claune, porque aun cuando la mayoría de las personas piensan que las comunidades contemplativas hoy no tienen necesidades, tienen mucho tipo de necesidades, también físicas, desde luego materiales, pero siguen necesitando también ayuda para su formación. Y además uno de los objetivos de Claune es el fomentar el aprecio por la vida contemplativa. Y por eso creo que es muy interesante que, partiendo de los seglares, pues se siga fomentando este aprecio como algo necesario en la Iglesia, aun cuando haya muchas actividades, mucho tipo de necesidades pastorales, pero deben estar apoyadas también por la presencia de las monjas, de las contemplativas. Como digo, necesidades tienen muchas también hoy.
De hecho, padre Luterio, ese objetivo que usted ha mencionado es justamente el que también aparece entre los objetivos de la jornada Pro Orantibus que celebraremos el próximo domingo, coincidiendo con la solemnidad de la Santísima Trinidad. Tengo entendido, corríjame si me equivoco, que precisamente este Instituto Pontificio Claune está detrás de esta jornada eclesial Pro Orantibus que después la asumió la Conferencia Episcopal Española.
Efectivamente, durante muchos años tuvo la iniciativa, por supuesto, Claune, la fundación, la instauración de esta jornada, pero es que además ella, Claune, fue la quien promovió la propaganda, la movilización y la sensibilización con esta jornada, que cambió de fechas. Pero ya desde hace años la Conferencia Episcopal Española la asumió como propia y por consiguiente ya Claune directamente no tiene parte activa en esta campaña. La tiene como todo a lo largo del año, toda su actividad, pero no especialmente de estos días.
Bueno, pues vamos a dejarnos de historia, pero no de historias en plural, porque lo que queremos es que usted nos cuente precisamente esas historias que conoce de primera mano, dado que, bueno, usted es misionero claretiano, no pertenece a la vida contemplativa, para entendernos, a la vida activa, dentro de la vida consagrada, pero sin embargo está ahí colaborando con ese instituto, con Claune. ¿Qué es lo que, a qué se dedica exactamente usted y qué historias nos puede contar de necesidades de la vida contemplativa en este momento en nuestro país?
Mire, pues en este momento las necesidades son de diverso tipo, desde luego, pero yo quiero destacar que una parte importante es también la formación, especialmente de las religiosas que se están incorporando ahora, y muchas de ellas son, la mayor parte son extranjeras. Entonces esta labor de formación necesita también medios materiales y les intentamos ayudar también en la medida que nos es posible. Necesidades materiales tienen muchísimas, porque al irse envejeciendo muchos conventos, pues no tienen recursos materiales para poder a veces subsistir. Hay muchos conventos bastantes comunidades que están alimentándose del banco de alimentos, aun cuando parezca extraño. Y hay otro tipo de necesidades que tienen que les hemos de intentar ayudar nosotros. Por ejemplo, también pues les intentamos ayudar para salvar esas molestias y esas dificultades que tienen conventos muy antiguos, las personas mayores, escaleras, falta de movilidad que tienen. Entonces les proporcionamos también medios para que la puedan de alguna manera superar. Pero sigue también teniendo grandes problemas, por ejemplo, para pagar la sanidad, pagar la seguridad social. Hay religiosas que han tenido que, quizás por una falta de programación, de cuidado, pues han tenido que renunciar a asistencia médica porque no cayeron la cuenta de que tenían que pagar la seguridad social y a veces porque no han tenido medios. En fin, hay mucho tipo de necesidades, de formación, de seguridad social, de asistencia médica para las que, sobre todo para las mayores, y en ocasiones también pues para poder subsistir y para poder tener cubiertas las necesidades más primarias, más elementales de una persona.
Pues está claro que historias, saberlas, haylas, desde luego, esas que usted nos ha contado y muchísimas más que tiene sobre la mesa de su despacho, de su mesa de trabajo, como decimos. Para aquellas personas que quieran colaborar con Claune, porque entendemos que hay también dentro de la vida consagrada activa y muchas personas de la vida, por ejemplo, religiosas, que congregaciones que colaboran con Claune, pero sin duda también, respondiendo al origen de este Instituto Pontificio, habrá varios laicos que se sumarán a esa ayuda, a esa colaboración. ¿Dónde podemos localizar a Claune aquí en España?
Pues ahora la sede la tiene en Raimundo Fernández Villaverde, 57, noveno D.
D de dedo, para entendernos, o de Dinamarca, dedo, sí. Como queramos. Sí. ¿Y un teléfono también de contacto podemos dar, Padre Luterio?
Sí, pues con mucho gusto. 91 55 39 6 71 91 553 9671.
Ese es el teléfono de Claune.
Eso es.
Un instituto pontificio que, como decíamos al principio, José Luis, no nació ayer, tiene 65 años de existencia y que se dedica a esos claustros necesitados de nuestro país. Muchísimas gracias, Padre Luterio, por haber atendido nuestra llamada en vísperas de esta jornada pro orantibus. Un cordial saludo.
Igualmente, muchas gracias.
Pues gracias, Luis Esteban. La verdad es que nos ha traído aquí delante, nos ha dibujado con mucho realismo necesidades de todos los días, porque estos que rezan y estas que rezan por nosotros, pues también son de carne y hueso, no son ángeles, y necesitan esta ayuda. Así que es una buena ocasión para pedirla, para sensibilizarnos en vísperas de esa jornada pro orantibus.
Claro,
Luis,
sí.
Esteban, muchas gracias.
Gracias,
nos
a ti.
Escuchamos
José Luis.
De nuevo el próximo
Igualmente.
Martes. Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Nos vamos hasta el Vaticano porque allí el Papa Francisco ha recibido a los 200 participantes en el capítulo general de la Orden de los Frailes Menores.
Un capítulo, José Luis, que ha reelegido al nuevo superior. Es Michael Perry, corresponsal en el Vaticano, Paloma García Bejero.
Sí, Michael Perry, Fray Michael Perry, ha sido el reelecto superior general de los frailes menores. En el capítulo general que se ha desarrollado en Asís, en Italia, pues es el ministro general de la Orden Franciscana de los Frailes Menores para los próximos años. Él había asumido este cargo ad complendum sexenium en el año 2013 y hoy por hoy es el 120 sucesor de San Francisco. Hace poco esta orden se ha visto envuelta en un escándalo financiero, pero hoy el Papa no se ha referido explícitamente a eso. Lo que les ha dicho es: ustedes heredaron una autoridad en el pueblo de Dios con la minoridad, con la hermandad, con la mansedumbre, con la pobreza. Por favor, consérvenla, no la pierdan. El pueblo los quiere y los ama. Y el Papa les ha repetido una y otra vez: o sois libremente pobres y menores o acabaréis despojados. Así es importante, decía el Papa, que sea recuperada la conciencia de ser portavoces de misericordia, de reconciliación y de paz. Realizad fructuosamente esta vocación y misión y seréis cada vez más una congregación en salida. Por supuesto, ha citado muchas veces a San Francisco, sobre todo cuando decía: aconsejo, amonesto y exhorto a mis hermanos en el Señor a que cuando vayan por el mundo no se peleen y eviten las disputas de palabras y que no juzguen a los demás.
Paloma, vamos con otro asunto. Sabemos que hay novedades relacionadas con el sínodo que habrá en octubre.
Sí, ha habido reunión del Consejo Ordinario del Sínodo de los Obispos que tendrá lugar en octubre, del 4 al 25, con el lema La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Tanto ayer como hoy el Papa ha presidido estas reuniones y con su presencia ha querido subrayar, nos cuentan en el Vaticano, la importancia que atribuye a este camino sinodal que está ya en marcha. Han incorporado al Instrumentum Laboris pues sugerencias, aportaciones, las respuestas a ese cuestionario que ha estado tantos meses, no solo en las conferencias episcopales, sino en otros organismos. Ya está todo listo para la redacción final, se traducirá en diversas lenguas y en pocas semanas lo tendremos, este Instrumentum Laboris, que será la base para el sínodo de octubre. Y atención, porque habrá novedades metodológicas, pero todavía no las sabemos. Va a haber algunos ajustes.
Gracias, Paloma. Pues nos vamos a ir ahora hasta Siria, donde ha sido secuestrado el sacerdote Jacques Murad.
Es un secuestro, José Luis, al que se suman el del padre Paolo Dall'Oglio hace 2 años y el de los dos obispos de Alepo, Yahana Ibrahim y Bulos de Asigi. Javier Menéndez Ros es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, una institución que ayuda y apoya a los cristianos en aquellos lugares en los que la Iglesia está perseguida.
La situación de los cristianos de Siria es una de las principales preocupaciones de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Toda nuestra tarea desde hace tiempo pues es ayudar a las familias, atender a muchísimos refugiados que han tenido que huir a países colindantes como Jordania, como Líbano, como Turquía, y atenderles en lo que podamos materialmente, y desde luego sostener a los sacerdotes, que son auténticos héroes, a los sacerdotes y a las religiosas que están dejándose la vida, que no quieren huir de allí, para atender a todo un pueblo que está sufriendo muchísimo.
Y aquí en Madrid continúan hoy las jornadas de vicarios y delegados para el clero.
Terminan mañana en la conferencia episcopal y reúnen a representantes de prácticamente todas las diócesis. Santiago Boigues es director del secretariado de la Comisión Episcopal del Clero.
Los temas que se están tocando es la formación permanente de los sacerdotes jóvenes. El sacerdote no solamente se forma en el seminario, sino hasta el final de su vida. La formación se empieza en los seminarios y se termina al final del ministerio. Después, lo importante que es ser sacerdote, discípulo y misionero. No hay verdadero testigo que no se pone a la escucha del Señor, ¿no? Es la palabra de Dios, la conversión personal, la que lleva a un estilo con ardor al servicio del pueblo de Dios, al servicio del mundo, de la sociedad.
Pues no tenemos tiempo para más, así concluye nuestro recorrido de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache y Ana Almazán. Les ponemos en manos de nuestros compañeros de informativos en el Mediodía COPE con José Luis Pérez, que les cuenta cómo están las cosas en este país nuestro después de las elecciones. ¡Hasta mañana!